disculpe. Pero bueno, vamos a platicar con nuestro analista y comentarista, el doctor Luis Madrazo. A ti no te cambié el nombre, mi querido Luis, pero bueno, te escuchamos. Adelante.
Muy buenos días, Oscar Mario. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Déjame empezar por qué es tan importante el plan de negocios de Pemex. Porque sobre Pemex se han puesto altas expectativas en esta administración y porque al mismo tiempo las finanzas de Pemex están débiles y se han debilitado en los últimos meses. Entonces, esta tensión que vemos entre las expectativas que pone el presidente y la fragilidad que tiene la empresa llama mucho la atención. ¿Qué es el plan de negocios? La verdad es que un plan de negocios es simplemente una estrategia para hacer dinero, para atraer a los inversionistas. Hay otros documentos que hablan de la estrategia y el impacto social, la política energética. El plan de negocios está dirigido a inversionistas y como Pemex es del gobierno, los únicos inversionistas en Pemex son quienes le prestan dinero, son los tenedores de bonos y los bancos que le prestan dinero. Entonces, la respuesta más importante que buscaba la gente a quien está dirigido este documento es cómo va a pagar su deuda Pemex. Eso es lo que le interesa a un inversionista básicamente y para eso tiene que saber cómo se va a hacer dinero. El primer punto que hay que decir es que realmente ayer no se presentó el plan de negocios. El plan de negocios nos tiene que decir el qué, pero también nos tiene que decir el cómo. Y lo más importante, nos tiene que dar un mapa de ruta muy claro. Porque si dices, yo voy a llegar del punto A al punto C, pasando por el punto B, entonces sabemos que vas en buena ruta para llegar al punto C cuando llegas al punto B. Y así se puede hacer con más complejidad y detalle. Sin embargo, lo que se presentó ayer fue una presentación de PowerPoint que nos da un diagnóstico y objetivos de una forma relativamente escueta. Seguramente se publicará un documento con mucho mayor detalle y a lo mejor en estos instantes se puede publicar, pero tendremos que esperar ese momento porque eso es lo que le da credibilidad a los objetivos, ese mapa de ruta que hoy todavía no tenemos. Tenemos también una...
Oye, a ver, te preguntan esto, es interesante. ¿Quién y cómo... llenará el hueco fiscal que deja Pemex, o sea, lo que va a dejar de percibir Hacienda por parte de la paraestatal, que era una pues dependencia enorme, brutal, histórica, ¿no?
Esa es quizás la crítica más importante y mi conclusión al comentario, pero déjame pasar por algunos detalles para también darle a Pemex...
Me estoy adelantando, pero yo creo que aquí está gran parte del asunto. Pero adelante.
Un antecedente adicional. Había gran expectativa al plan de negocios porque sin las fanfarrias de un plan de negocios, había habido tres intentos previos al menos de dar una ruta de cómo el gobierno iba a apoyar a Pemex. Entonces, ante tres intentos fallidos, la expectativa era mayor. Ahora, en resumen, ¿qué se ve en el plan de negocios y qué se percibe? Lo primero, yo creo que un diagnóstico errado, porque parece que lo único que le hace falta a Pemex es darle un poquito de dinero. Yo creo que le faltan mucho más cosas a Pemex. No se trata nada más de darle un salvavidas, sino de hacerle un chequeo de salud completo a la empresa. Y sin embargo, si lo único que le hiciera falta es dinero a la empresa, lo que también queda claro es que lo que se anunció es insuficiente. No queda claro si Pemex tendrá certeza en el pago de su deuda y, por lo tanto, el financiamiento o el refinanciamiento, simplemente renovar las deudas que ya tiene, se pueden seguir dificultando, como ha sucedido en todo este año que hemos tenido que recurrir a créditos bancarios porque Pemex no ha podido salir al mercado. Ahora, déjame dar breves cifras sin querer atusillarnos con esto. Lo que nos dice la presentación del plan de negocios, que no el plan de negocios, es que se ha caído la producción de 3.4 millones de barriles, estamos en 1.7, y quieren llevarlo de nuevo a 2.7 millones de barriles en 2024 y a 3 en 2027. Una meta sumamente ambiciosa. ¿Cómo piensan hacerlo? Bueno, lo que nos dice el plan de negocios o esta presentación es que veníamos invirtiendo entre 300 y 400 miles de millones de pesos al año en Pemex hasta el año 2014, que se cayeron los precios del petróleo y por lo tanto se recortó la inversión y cayó a 200 mil millones de pesos. Lo que nos dicen es que incrementando esta inversión a los niveles que teníamos hace un par de años, que es como de 400 mil millones de pesos, en el periodo 2020-2026 se soluciona el problema y se logra recuperar la producción a niveles de 3 millones de barriles. Entonces, parece ser que la respuesta es, si tan solo regresamos a los niveles de inversión que teníamos hace 3 o 4 años, todos los problemas se van a resolver. Yo creo que aquí hay un diagnóstico errado, claramente. Segundo lugar, ¿cómo piensan subir la inversión? con apoyos que en total suman 267 mil millones de pesos, unos 10 billones de dólares, en los siguientes 3 años. Hay que decirlo con mucha claridad, el 72% de estos recursos ya se habían anunciado previamente. Hay que, de otra manera decirlo, es que es un refrito. Entonces, no hay un apoyo sustancial adicional importante. Se anuncia además que en lugar de los farm outs, que es participar con la iniciativa privada en proyectos de inversión, se van a tener contratos de servicios. Es un esquema de participación privada que ya se intentó en 2 ocasiones en las últimas 2 décadas y ha tenido pobres resultados. ¿Por qué? Porque no se parece a los esquemas de participación privada que hay en el resto del mundo y por lo tanto no ha resultado muy interesante para las empresas ni muy productivo para Pemex. Entonces, viene ahora sí tu pregunta, Oscar Mario. Uno, ¿de dónde van a salir los recursos que se le están transfiriendo a Pemex? Y la respuesta es que no hay respuesta. Una pregunta explícita que se le hizo al presidente y al director general de Pemex, dijeron que vendría de ahorros, que vendría del combate al robo de combustible. Sin embargo, 6 meses después de las acciones contra el robo de combustible, no se ve un incremento en los ingresos de Pemex por la estrategia de robo de combustible, y por lo tanto la respuesta es que no hay respuesta. Y yo creo que más grave aún, aunque hubiera una propuesta de financiamiento para esta transferencia a Pemex, queda claro que es insuficiente los recursos que se le están entregando a Pemex para emprender el programa de inversión que requiere Pemex para cumplir con las metas que se le están estableciendo. Para ponerlo en números llanos, la mayoría de los analistas consideran que se necesitan al menos 10 mil millones de dólares adicionales cada año durante la siguiente década para mantener y quizás subir un poco la producción. El gobierno está haciendo una transferencia como de 7 billones de dólares en 3 años. O sea, como la tercera parte de lo que se necesitaría estos primeros 3 años, y asume que con este pequeño impulso Pemex tendrá recursos propios los siguientes 7, no solo para llevar a cabo su propio programa de inversión, sino para apoyar al gobierno de regreso. Los números, que no están detallados en la presentación de PowerPoint, parecen estar muy alejados de lo que los analistas creen que Pemex requería. Yo creo que la conclusión puede ser la siguiente. Para hacer lo que el gobierno del presidente López Obrador le ha puesto como meta a Petróleos Mexicanos, que se antoja sumamente ambicioso, se necesitan muchos recursos, mucho más recursos de lo que le está ofreciendo el gobierno o está planteando el gobierno darle a Pemex, y las únicas fuentes posibles para un programa de inversión de esta magnitud son endeudamiento, que el propio gobierno ha señalado que sería una imprudencia endeudarse y no lo va a hacer. Incrementar los impuestos, que por un argumento básicamente político el gobierno ha dicho que no está sobre la mesa subir los impuestos actualmente. Y tercero, invitar a la iniciativa privada a realizar las inversiones, y el gobierno sí está dispuesto a tomar cierta inversión privada, pero solo para con los viejos esquemas de antaño que ya fracasaron, cancelando los nuevos esquemas de la reforma energética. Entonces tenemos un plan de negocios que es en gran medida un anuncio una recompilación de anuncios previos en cuanto a los apoyos a Pemex, que yo creo que hierra tanto en el diagnóstico como en la magnitud de los apoyos que requiere Pemex y la importancia de tener claridad que Pemex tiene fortaleza financiera, porque conjuntamente el gobierno y Pemex claro que la tienen, para quitar dudas de que va a poder repagar su deuda y por lo tanto permitir que salga a refinanciar y actúe como cualquier empresa. A lo que voy es que de lo que se trata de resolver ahorita no es la gran estrategia de Pemex. Lo primero que tiene que hacer Pemex es tener suficiente credibilidad en los mercados para poder operar como cualquier empresa, y eso lo perdimos en los últimos 6 meses, desafortunadamente. Estoy seguro que el gobierno federal tiene todos los recursos, tanto técnicos como financieros, para ofrecer un programa sensato y los recursos. Sin embargo, 6 meses después de anunciarnos que le darían el apoyo suficiente a Pemex, no han podido presentar un programa que goce de credibilidad para que se disipen estas dudas sobre Petróleos Mexicanos.
Bueno, a ver, están comentando del auditorio, dice, ¿y de dónde saldrá el dinero para la construcción de la refinería en Dos Bocas? También es muy interesante, ¿qué será de dónde o qué? ¿Tendrá que ver con la operación de Pemex? No creo que Pemex tenga para financiar la operación de Dos Bocas. ¿Será entonces de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno Federal, pero dejará de recibir miles de millones de pesos por este nuevo esquema fiscal? En fin, ¿cómo van a obtener estos, ya no recuerdo la cifra, pero son miles de millones de pesos para la construcción.
Esa es una pregunta excelente, Oscar Mario. Repitiendo, los apoyos tanto en disminución de impuestos como en inyección de capital que le ofrece el gobierno a Pemex para los próximos tres años son 267 mil millones de pesos. Dicen que todo va para inversiones en exploración y producción de petróleo. Sin embargo, hace seis meses la empresa no contemplaba hacer la refinería de Dos Bocas. Hoy tiene un compromiso político con hacer la refinería en Dos Bocas. Creen que va a costar 8 billones de dólares, la mayoría de los expertos creen que va a costar entre 13 y 15. ¿Y qué crees? El costo de esta refinería, si se materializa lo que los analistas que mejor conocen el tema creen que va a costar, es exactamente el monto que le va a transmitir el gobierno a Pemex. Entonces, aunque no dicen que esos recursos vayan para la refinería, pues son equivalentes al monto de la refinería, y por lo tanto podemos decir que las transferencias que le hace el gobierno a Petróleos Mexicanos no dan más que para mitigar el error de construir la refinería. Ahí es donde se ve claramente que los recursos que el gobierno piensa inyectar a Pemex en reducción de impuestos o en inyección de capital no son suficientes para el programa ambicioso de inversión para elevar la producción de Petróleos Mexicanos.
Bueno, a ver, aquí hay otro punto. Dicen, Luis, la petrolera cancelará cualquier asociación. Ya hablabas tu parte, pero mira, dicen, la Pemex cancelará cualquier asociación con otras empresas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, pero pretende obtener recursos privados mediante contratos de servicios integrales de exploración y producción, que son los CSIEE, de los cuales se empiezan, se estima obtener recursos por 108 mil millones en 2020 y 14 mil, no, bueno, dan muchas cifras, pero a ver, por un lado dicen vamos a cancelar cualquier tipo de asociación y por otro lado vamos a recibir dinero de la iniciativa privada, bueno, pero ¿en calidad de qué?
Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Están contemplando un apoyo de alrededor de 108 mil millones de pesos que viene de los contratos de servicios múltiples. ¿Qué son los contratos de servicios múltiples? Es un contrato donde el privado llega y hace las actividades en beneficio de Pemex y se lleva algo de incentivos por un buen desempeño y algo de riesgo por un mal desempeño, pero no es dueño del proyecto, no comparte la propiedad. Este es un esquema que se intentó tanto, digamos, en las últimas dos décadas se ha intentado, y se han ido cambiando los nombres de los contratos. Simplemente es mucho más difícil hacer que funcione, porque no son los contratos con los que las empresas que llevan trabajando en decenas de países alrededor del mundo ya han encontrado. Sí, hay variantes, no te diría que hay un tipo de contrato ideal, pero hay variantes de los contratos, y esto se sale completamente de las variantes de los contratos para los grandes proyectos. Se puede hacer para algunas cosas menores, pero los grandes proyectos, la única manera de darle los incentivos correctos a los socios privados es hacerlos socios. Tratar de poner todo en un contrato, en lugar de decir somos socios, complica muchísimo esta tarea. Ya lo intentamos, lo hemos intentado durante dos décadas. Funcionó muy mal. Entonces, ahora es regresar a un esquema que sabemos que funciona mal, pero sobre todo, ¿cómo le damos confianza a los inversionistas privados que vengan a trabajar en México cuando les acabamos de cancelar un esquema que todo el mundo consideraba mejor? Pues la única manera de atraerlos va a ser pagarles retornos muy, muy altos. Y eso empieza a distorsionar y mostrar la debilidad del esquema de contratación que está buscando regresar Pemex. Es un regreso al pasado en materia de contratación de servicios de empresas privadas.
Bueno, te decían ahorita, es un regreso al pleistoceno. En fin, pero a ver, viendo un poco hacia adelante, yo recuerdo que uno de los principales cambios de la reforma energética era que te podías asociar con empresas extranjeras que tenían la tecnología, sobre todo la perforación y explotación en pozos de aguas muy profundas. Pero ¿cuál era aquí la principal diferencia? Que tú te asociabas con ellos y compartías el riesgo principalmente en la exploración, después de explotación, pero principalmente en la exploración, y esto reducía la carga importantísima para Pemex en materia financiera.
Mira, yo creo que acabas de dar en el clavo, Oscar Mario. El principal instrumento que tienen las grandes empresas petroleras alrededor del mundo es la diversificación de riesgos. Las empresas, yo creo que no se caracterizan, las grandes empresas, por ser las que tienen la mayor tecnología. Eso normalmente son empresas menores con especialidad. Se caracterizan porque son las que mejor visión estratégica tienen y capacidad para compartir riesgos de forma eficiente. Pemex hay que decirlo, se le negó esta posibilidad durante décadas porque iba en contra de la Constitución. Esa reflexión constitucional venía de un periodo pues muy complejo en los años 30 para México, donde quizás era el mejor esquema no asociarse con los privados. Pero claramente en los últimos 70 años ha cambiado mucho. México se puede asociar con los privados y es la forma en la que se hacen las operaciones petroleras de parte de todas las empresas, públicas o privadas, en todo el mundo. Entonces México estaba fuera de la mejor práctica, finalmente dio un paso y se pasó a la normalidad en la explotación de petróleo. ¿Qué eso nos permite? ¿De qué nos sirve la normalidad? Pues que todos los instrumentos tecnológicos, financieros, de prácticas administrativas que están disponibles en el mundo y que han ayudado en los últimos años, por ejemplo, a que haya un nuevo boom en la producción de petróleo en nuestro vecino, en Estados Unidos, que subió a 4 millones de producción de barriles diarios, todo eso que nos puede dar el mundo en cuanto a mejores prácticas se pierde al regresar a un esquema restrictivo que no permite pues, simplemente operar de forma normal a Petróleos Mexicanos para que opere como cualquier otra empresa privada o estatal. Hay muchas empresas estatales que sin embargo se adhieren a las mejores prácticas globales. Pues le estamos quitando a Pemex el principal instrumento que tiene una gran empresa petrolera, que es asociarse estratégicamente para distribuir los riesgos más importantes de una forma eficiente.
Bueno, escriben y dicen, si el plan de negocios de Pemex se mantiene sin cambio, el presentado ayer, será inevitable una baja en la calificación por parte de estas empresas. Pues imagino que se refieren a Fitch, Standard & Poor's y Moody's.
Fitch ya nos bajó la calificación por abajo del grado de inversión en Petróleos Mexicanos. Es muy grave cuando te bajan la calificación, pero lo más grave es cuando pierdes el grado de inversión. Si nos lo quita alguna de las otras dos y estamos con una perspectiva negativa con ambas, y este plan parece no aliviar las inquietudes que tienen las calificadoras, el riesgo, por supuesto, que está ahí de perder la calificación, el grado de inversión, y hacer muy difícil que Pemex pueda acceder a los mercados de una manera eficiente. Entonces, si Pemex, además de que queremos que suba su producción en 1.2 millones de barriles en los próximos años, y en esta administración que la suba a 2.7 millones de barriles, pues, la verdad es que si le pedimos estas metas tan ambiciosas, es 1 millón de barriles para esta administración, si le pedimos eso a Pemex, lo mínimo que le podemos dar, deja tú los apoyos del gobierno, deja tú un buen esquema de asociación, pues es que pueda salir a los mercados a refinanciar la deuda que ya tiene. Ninguna empresa puede pagar de sopetón toda la deuda que tiene. Paso se endeudó para pagar poco a poco sus inversiones. Si Pemex no puede refinanciar su deuda o no lo puede hacer a un costo razonable, simplemente no puede operar como una empresa normal. Y en ese caso, yo creo que la clave de la respuesta a la pregunta está en la misma. Es decir, si no se hace un cambio en el plan de negocios, esto nos llevará a una baja en la calificación y por lo tanto el acceso a los mercados. Pues mira, lo que puede pasar es que si no se hace un cambio nos baja en la calificación, tengamos un acceso ineficiente a los mercados y entonces el gobierno tenga que tomar acciones posteriores adicionales, quizás más costosas, para asegurar que Pemex tenga acceso a refinanciar su deuda y operar normalmente. Refinanciar la deuda no nos lleva a nada, nada más
Plazos y tasas quizá, ¿no? Plazos y tasas, nada más.
Pero refinanciarla quiere decir los créditos grandes que se van venciendo, que te los vuelvan a renovar.
Claro.
Eso es nada más esencial para seguir operando. No nos permite avanzar en la ruta que el gobierno le ha puesto a Pemex. Simplemente no nos permite movernos ni un paso hacia adelante.
Ni disminuir el capital. Porque Pemex es la empresa petrolera que tiene la deuda más grande en el mundo, ¿no?
Es una empresa petrolera muy endeudada, es la más en el mundo. Aquí sí creo que hay una acotación importante. Las reservas de Petróleos Mexicanos no se contabilizan dentro de Pemex. Entonces, el patrimonio de Pemex se ve más débil de lo que se ve en otros países, en las empresas que sí pueden tener esto en su balance. Yo creo que si sumas al gobierno federal, que tampoco lo registra, es dueño de las reservas, pero no lo registra en su balance, y Petróleos Mexicanos, se ve que claramente el petróleo para México y la explotación del petróleo son un apoyo a las finanzas públicas, un apoyo muy importante de cientos de miles de millones de pesos al año. La gran pregunta es si de veras le podemos estar quitando a Pemex 800 mil, 900 mil millones de pesos al año para financiar el gasto público, los programas de transferencias del gobierno nuevos, otros programas de inversión, o lo sostenible es que le pidamos a Pemex 500 o 600 mil millones de pesos. En realidad, en el fondo, esa es la única pregunta. ¿Cuánto nos puede dar de forma sostenible Pemex si le estamos quitando de más, se puede endeudar temporalmente, pero tiene que haber una ruta clara para que a Pemex se le quite nada más lo que sosteniblemente nos puede dar de aquí a que termine de explotar el petróleo. Si nos pasamos de eso y no sustituimos esos ingresos porque no queremos hacer reformas fiscales, simplemente no habrá dinero, ya no se diga para los nuevos programas que está presentando la nueva administración, sino para sostener el nivel de gasto que teníamos y enfrentar los gastos de pensiones que vienen hacia adelante simplemente como un factor demográfico.
Te dicen esto que es bien interesante. El gobierno federal está confiando en que finalmente, directa o indirectamente, ellos den el aval a la deuda de Pemex y siga siendo atractiva para los inversionistas. Bueno, esto es interesante. No sé exactamente qué quieran decir. Bueno, sí sé qué quieren decir el auditorio. Finalmente, cuenta con el aval del gobierno federal, no pase lo que pase en la empresa, pero ¿hasta cuándo y hasta cuánto?
Mira, esa es un poco, y obviamente algunos inversionistas que tienen el papel, sí, eso es lo que quisieran, ¿no? Si tú tienes, sí, el papel, si te lo garantiza el gobierno, claro, seguro sube el precio de esa deuda y se adelantan tus ganancias.
Sí, no es el niño, es el papá que te va a responder, ¿no?
Si el papá dice, ya no te hagas bolas, sí, no te debe mi hijo, te debo yo, sí, pues entonces se soluciona el problema de acceso a los mercados. Pero ¿qué sucede? La carga sobre el gobierno federal se vuelve mayor. Eso, pues, de alguna manera está implícito en la cercanía de Pemex y el gobierno, pero sobre todo se pierde un mecanismo de disciplina. Ahorita el gobierno está teniendo que presentar un plan de negocios porque no ha tenido capacidad de refinanciar su deuda. Si se garantiza la deuda de parte del gobierno, nadie va a analizar la deuda de Pemex. Simplemente sabes que te paga el gobierno. Entonces, no vamos a tener a ojos de miles de personas de todo el mundo analizando las decisiones de Pemex. A Pemex le hace falta dinero, pero sobre todo le hace falta capacidad gerencial. Hacer un plan estratégico que haga sentido para ganar dinero. Si terminamos garantizando la deuda, se va a perder, sí, esta disciplina de parte de los mercados, y es más riesgoso que terminemos haciendo inversiones improductivas como refinerías en lugar de inversiones productivas como exploración en aguas someras, sí, y desarrollo de campos.
Oye, te están preguntando, dame 3 minutos, te quito otros 3, Luis, por favor. Dicen, riesgos si bajan la calificación del papel de Pemex en relación a la calificación. Bueno, regresamos con don Luis Madrazo, quien es, pues, uno de los economistas que más conocen sobre crédito, financiamiento y ejercicio del gasto público. Y pues muchas preguntas del auditorio decían, no se dice cómo Pemex va a pagar su deuda, que es la más grande de cualquier empresa petrolera en el mundo, y aunque tengan directa o indirectamente el apoyo del gobierno federal, la empresa seguirá muy emproblemada. Lo estoy poniendo en mis palabras, pero bueno, si el plan de negocios de Pemex, que también es un comentario del auditorio, si el plan de negocios de Pemex se mantiene sin cambio, será inevitablemente calificada a la baja por los principales especialistas. Yo decía Moody's, Standard & Poor's y Fitch, pero decía Luis Madrazo, no, Fitch ya nos puso también un escaloncito abajo. Pero bueno, a ver, Luis, te preguntaban esto que es bien interesante. ¿Qué significa que degraden la calidad de la deuda de Pemex para lo que podría afectar eventualmente a la deuda de México, que es la soberana? Yo creo que es una es un cuestionamiento bien interesante que te hacen del auditorio como experto.
No, muy importante, y es uno de los temas que creo que no se ha apreciado cabalmente desde el gobierno, la gravedad de la situación. Ajá. La calificación en realidad simplemente busca evaluar la calidad de la deuda, y en situaciones normales pues es un poco redundante, porque hay miles y miles de personas, sobre todo en un deudor tan grande como Pemex, analizando la deuda, y la calidad de la deuda se ve reflejada en su precio. Entonces, la calificación solo refleja, pues, la calidad de la deuda, y la calidad de la deuda es conocida por otros medios, porque hay mucho más, digamos, inversionistas que analistas y calificadoras, y por lo tanto, los que monitorean realmente la calidad de la deuda de una entidad son los inversionistas. Pues, ¿qué sucede? Hay inversionistas que tienen un mandato o una restricción regulatoria y solo pueden invertir en los papeles que se llaman grado de inversión. Quiere decir que tienen una muy alta certeza de ser pagados. Entonces, muchos muchas veces, sobre todo las empresas de pensiones y las empresas de seguros tienen esta restricción. Pues Pemex es grado de inversión hoy, de acuerdo a dos calificadoras, ya lo perdimos con una, y el gobierno mexicano es grado de inversión. Esto nos permite y nos ha permitido en los últimos 20 años acceder a créditos sumamente baratos y de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa si Pemex pierde el grado de inversión? Hay un subconjunto de sus acreedores que simplemente no pueden tener su deuda. Tendrían que deshacerse de su deuda. La regulación ha cambiado, ahora es menos peligroso, tienen plazos perentorios para deshacerse de ella. Y dado que la problemática de Pemex tiene ya algunos años, y sobre todo se ha agravado en los últimos meses, seguramente muchos de los que no se sentían cómodos con una deuda que no es grado de inversión, pero la podían o no tener, se han ido deshaciendo de la deuda de Pemex. Ha habido un volumen muy importante de transacciones con la deuda de Pemex en los últimos meses, entonces parece que parte de ese proceso ya se dio. Quienes no van a poder tener Pemex si llega a perder el grado de inversión, se han ido deshaciendo de la deuda. Sin embargo, sigue habiendo un subconjunto de tenedores de la deuda, gente que tiene un mandato legal muy estricto, o por ejemplo los índices donde está Petróleos Mexicanos, que si pierden el grado de inversión, se tienen que deshacer de la deuda. Y esto sí es peligroso. Una operación desordenada y abrupta donde se tiene que vender la deuda de Pemex puede generar que suba a niveles muy altos el rendimiento que esa deuda. Cuando baja el precio, si se quiere vender mucha deuda de Pemex, baja su precio. Si baja su precio, sube el rendimiento que ofrece esta deuda. Y esto pudiera llegar a desordenar los mercados del soberano, de los corporativos y los financieros mexicanos. No es seguro que pasara. Yo espero que aunque perdiéramos el grado de inversión, no sucediera. Pero sí hay un riesgo de que pueda haber una contaminación al demás papel mexicano, y es un riesgo que creo que el gobierno federal ha tratado de evitar. Por eso los intentos previos se abren el plan de negocio de apoyar a Pemex. Entonces nos encontramos en esa situación donde podría haber consecuencias muy graves para Pemex. ¿Por qué? Porque una empresa muy endeudada pierde calidad en su deuda y por lo tanto le es más difícil endeudarse, y todo lo que vaya renovando de deuda es cada vez más caro y va lastimando cada vez más su patrimonio. El daño para Pemex sería muy importante, y no queda claro que Pemex, sin una garantía del gobierno, pudiera seguir operando hacia adelante en los mercados financieros de forma eficiente. Pero también hay un riesgo mucho más grave para el país, con poca probabilidad, que esperemos que no suceda, dado que esto se ha venido a venir durante varios meses, es menos probable que suceda, pero es un riesgo que yo creo que se debería de evitar a toda costa, y parece que el gobierno está de acuerdo porque ha intentado evitarlo. Lo malo es que, como ha errado en el diagnóstico y en la magnitud del apoyo que requiere, hasta ahorita no ha logrado evitar ese riesgo. Todavía se puede cambiar eso, el gobierno puede tomar acciones adicionales, el gobierno puede tomar acciones de otra naturaleza que disipen ese riesgo. Y yo lo platiqué contigo hace 6 meses, yo decía, yo creo que es mala idea que garanticen la deuda, porque hay mejores soluciones. Con un buen plan de negocios se soluciona la incertidumbre alrededor de Pemex. Pues si no podemos generar un buen plan de negocios, pues a lo mejor terminamos con otras soluciones como garantizar la deuda. No es que si el plan de negocios no funciona va a haber un desastre financiero, eso no es el caso. Pero sí los riesgos son mayores, y sí las dificultades y los retos para Pemex se vuelven mayores. Tiene un reto operativo brutal para, primero, detener la caída de su producción y luego incrementarla. Si a eso le sumamos un reto financiero de que no puede acceder a los mercados, se antoja imposibles los planes de Pemex para esta administración hacia adelante.
Sí, te están diciendo que tienes razón, que Fitch modificó la calificación de México de BBB+ a BBB y la perspectiva de estable a negativa, pero todavía no perdemos el grado de inversión con Fitch, ¿sí?
Sí, con Fitch ya lo perdimos en Pemex, no para el soberano, pero la mayoría de los que por regulación están restringidos a solo tener grado de inversión. Si hay dos que te dan grado de inversión es suficiente. Entonces, por eso no ha habido...
Interesante eso que dices. Ajá. Entonces, mantenemos el grado de inversión con Moody's y Standard & Poor's, lo perdimos con Fitch, pues. Para Pemex, correcto. Para deuda de Pemex.
Para Pemex, para el soberano seguimos sólidos, tenemos todavía cierto margen.
Bueno, Luis, y por aquí tenía otra pregunta que en medio de tanto papel y tantas cosas ya la... Ah, no, te dicen, con base en esto que mencionabas, ayer los bonos de Pemex que cotizan en Luxemburgo, con vencimiento hasta el 2029, bajaron de 97 a 96. Bueno, pues es el riesgo que se puedan ir pues mucho más abajo. Dicen, bueno, es que me aumenta el rendimiento si baja el valor nominal del bono, ¿no? Pero después, ¿quién te lo compra y a cuánto lo vas a vender, ¿no?
No, y sobre todo para nosotros los mexicanos, ¿sí? Si eso sucede, cuando Pemex o incluso el gobierno, si tiene que darle un apoyo a Pemex, salga a refinanciar su deuda, ¿sí? pues sale a los nuevos precios de esa deuda, por lo tanto a los nuevos rendimientos, y por lo tanto el costo financiero de Pemex primero y eventualmente el gobierno local se incrementa. Entonces, eventualmente a lo mejor decimos, bueno, pues aventándole el dinero al problema lo resolvemos, pero es un problema que es autoinfligido por parte de Pemex. Pemex ya había estabilizado su calificación, tenía un plan de negocios que compartían los inversionistas, estaban dispuestos a financiar y refinanciar a Pemex. Las nuevas ideas de hacer refinerías, que se va a crecer de manera importante la producción y sobre todo que se va a hacer sin ayuda de la iniciativa privada más que con contratos de servicios, es lo que mete incertidumbre respecto a la capacidad de Pemex de repagar su deuda. Eso es lo que nos tiene con un mayor costo de la deuda de Pemex, que puede repercutir en un mayor costo de la deuda del gobierno. Creo que de una manera un poco cínica de verlo, bueno, pues al final de cuentas, si lo garantiza el gobierno, pues nada más nos cuesta dinero. Pues sí, pero nos cuesta muchísimo dinero, mucho más dinero que la productividad incremental que se busca sacarle a Pemex hacia adelante, si afecta a no solo Pemex, sino al gobierno y a todo el país.
Oye, bueno, entonces, a manera de conclusión, como decimos aquí, se requieren cambios profundos en este plan de negocios que presentó Pemex el día de ayer.
Pues mira, yo diría que el plan de negocios simplemente reflejó lo que ya se venía diciendo. No hay un cambio de dirección en Petróleos Mexicanos, y lo que ya se venía diciendo tiene muy inquietos a los analistas, muy inquietos a las calificadoras con perspectiva de baja en la calificación, pero sobre todo tan inquietos a los bonistas que Pemex no ha podido salir a renovar su deuda, a refinanciar su deuda y operar como una empresa normal.
Hoy estarás de acuerdo en esto que te dicen, Luis, a Pemex le están dando respiración artificial, pero no la están curando de su enfermedad. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Yo creo que es más grave, yo creo que la estamos enfermando más. Al pedirle a Pemex, por razones políticas, que construya refinerías que claramente van en contra del objetivo de maximizar sus ingresos y por lo tanto van en contra de su capacidad de pagar su deuda, hacemos más grave la enfermedad. Yo creo que Pemex tiene muchos problemas de muchos años. El principal es que se agotó Cantarell, que es un campo súper gigante, súper rentable. Entonces, con esa problemática que tenía Pemex geológica, pues la pregunta es cómo se gestiona alrededor de eso. Pemex tuvo de nuevo una crisis importante cuando cayó el precio del petróleo en 2014, cayó de más de $100 el barril a $19 el barril, estaba empezando a salir de ello, y ahora se ha recrudecido la incapacidad de Pemex de acceder a los mercados financieros con la injerencia política de pedirle que haga refinerías y que deje de hacer las alianzas estratégicas con el sector privado. Creo que la enfermedad de fondo pues quizás fue geológica en su momento, quizás el gobierno le quitaba demasiado dinero, pero lo que la ha agravado en estos últimos 6 meses y nos tiene en esta conversación es la prohibición a hacer alianzas con el sector privado, el pedirle que haga refinerías, y también yo creo que afecta el, por ejemplo, que se haya dicho que no se va a hacer fracking en México. Simplemente poner restricciones a cosas que pueden ser rentables son lo que mete incertidumbre sobre el futuro de la empresa.
Yo que no lo entienden bien, porque en Estados Unidos no pasa nada. Esta última pregunta, Luis, para ti. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla, el análisis que hace el doctor Luis Madrazo, expertísimo en crédito, en financiamiento, en ejercicio de gasto público, y dice, bueno, pues requerimos de cambios, lo estoy diciendo así, si no me corriges, de cambios importantes en el plan de negocios que presenta ayer el gobierno federal, porque si no puede ser inevitable, también lo estoy diciendo en mis palabras, si no me corriges, podría ser inevitable una baja en la calificación de Moody's y Standard & Poor's como la que llevó a cabo Fitch. ¿Está bien?
Sí, yo creo que es uno de los principales riesgos, Oscar Mario, y el gobierno está tratando de evitarlo. Creo que desafortunadamente no ha podido hasta ahorita. Ojalá me equivoque, ojalá se habían recibido este plan de negocios.
Sí.
Un plan de negocios simplemente se le piden 3 cosas. Al momento de presentarlo, que sea sensato, que sea coherente, sí, para maximizar las utilidades de la empresa y por lo tanto su capacidad de pago de deuda, y en su implementación que se vaya cumpliendo.
Bien.
Si tenemos un plan de negocios que es sensato, coherente y se va cumpliendo, eso le devuelve credibilidad a Petróleos Mexicanos, y la evidencia de que llegamos a eso será cuando Pemex pueda salir a los mercados a refinanciar su deuda sin pagar un costo excesivo y sin hacer la cara trampa de garantizarlo con la garantía soberana del gobierno federal. A lo mejor terminamos en eso, pero sabremos ahí en ese momento que el plan de negocios de Pemex carece de credibilidad si tenemos que recurrir a la garantía del gobierno para que pueda Pemex refinanciarse. Ojalá tengamos un plan de negocios en los detalles, porque de nuevo, Oscar Mario, yo resalto, se presentaron unas láminas de PowerPoint, no se presentó un plan de negocios. A lo mejor hay información, y yo lo veo remoto, pero a lo mejor con los pocos recursos que le están inyectando, sí hay manera de subir la producción, hay algo que no nos están diciendo. Uno quisiera creer que cuando den los detalles, pues ganar un poco más de credibilidad lo que se ha puesto como metas y como objetivos y como mecanismos para lograrlos de parte de la administración. Creo que hasta ahorita no se ha podido lograr eso, y el mejor indicador de si se logra o no se logra será si Pemex puede refinanciar su deuda a bajo costo sin tener que recurrir una garantía del gobierno.
Bueno, a ver, dos comentarios ya para concluir. A ver, Paco.
Luis, buen día. Nos dicen que razones políticas no deberían de cancelar las asociaciones estratégicas con empresas extranjeras que tenía contemplada la reforma energética para repartir el riesgo en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, sobre todo en aguas profundas.
Y esto ya lo platicamos, pero a ver, ¿estás de acuerdo?
Sin duda estoy de acuerdo, pero la administración cree que sus prioridades políticas son legítimas y se vale imponerlas al plan de negocios de Petróleos Mexicanos.
¿Pero sí crees que haya un ingrediente político muy fuerte en esto?
Pues mira, yo creo que las refinerías son claramente una imposición política.
No, pero por ejemplo, evitar y compartir el riesgo en exploración y explotación.
Bueno, ahí también hay claramente una visión ideológica de que no es conveniente compartir los riesgos con el sector privado, pero lo importante es mantener un control absoluto de parte del Estado mexicano. A ver, eso es una pregunta compleja, y yo creo que, por ejemplo, en los 30 lo correcto era que el Estado mexicano lo explotara. Muy difícil asociarse con empresas extranjeras entonces, casi 100
años
después.
Bueno, sí, claro, porque no existía Pemex, ¿no? Casi, ¿no? Pues sí.
100 años después, creo que México es un país distinto y tenemos la capacidad para hacerlo.
Sí.
Esta administración no se siente capaz de intentarlo, de hacer una negociación y una asociación seria con empresas privadas. No se siente en capacidad de hacerlo y, por lo tanto, ni lo va a intentar.
Bueno, y la última,
Julio. Sí, Luis, pues nos dicen que deberías reunirte con los consejeros independientes de Pemex para explicarles y darles tus puntos de vista muy sólidos sobre lo que pasa y podría pasar a la paraestatal con este plan de negocios.
Pues bueno, yo creo que todos
pues ahí la dejamos, no te queremos comprometer en la respuesta. Pero a ver, si me piden que vayamos a lo que aquí nos gusta mucho, el termómetro del optimismo. ¿Dónde estás después de escuchar el plan de negocio de Pemex que se presenta ayer? Del 1 al 10, ¿dónde estás?
Para Pemex, sin duda, reprobado. Yo sigo creyendo que las fortalezas que tiene el gobierno federal, tanto porque sí ha mantenido la disciplina financiera como porque tenemos un banco central muy serio y autónomo, le dan fortalezas al Estado mexicano, y por lo tanto hay un piso al daño que se puede hacer con malas decisiones de política pública que muchas se han tomado así. Con Pemex, sin ponerle un número reprobado, con el gobierno federal, pues me bajo un 7 o un 6.
Y sobre todo el riesgo para lo que pueda venir con la deuda soberana, ¿no? ¿Podríamos concluir con eso?
Mira, yo creo que...
¿Un contagio?
Yo creo que tanto la disciplina fiscal del gobierno, y como se vio claramente con la renuncia del secretario Ursúa, la austeridad viene del presidente. O sea, en un momento donde se han centralizado las decisiones y se ha debilitado la institucionalidad, que es muy grave de por sí, pues es de alguna manera positivo que el presidente sí tenga una convicción de austeridad, y eso evite que, aunque se cometan muchos errores en política fiscal, sí están tratando de cuidar que no haya un sobreendeudamiento, que sería el error más grande de todos en materia de política económica, porque eso sí echa al traste la estabilidad, y si se nos da la estabilidad, pues perdemos todo lo demás. Pues eso es lo que a mí me mantiene arriba de la línea de flotación en cuanto a optimismo para esta administración en política económica.
Sí, porque el plan de austeridad yo creo que es extraordinario, y también el combate a la corrupción, pero bueno, pues son estos otros puntos que pues es importante señalar a través de expertos, ¿no? Estén o no de acuerdo. En fin, Luis Madrazo, muchas gracias siempre por tu tiempo.
Muchas gracias, Oscar Mario. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Bien, Juan Manuel, ya anda rápido.